En el paraíso no hay forma de saber si fuera.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro se ha mostrado en contra de la decisión de retirar la calle al arquitecto Víctor Eusa. Alfonso Alzugaray, secretario de la Junta Directiva del Colegio Oficial, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué definís esta decisión como un injusto sin sentido?
Bueno, está claro que Víctor Eusa, y esto no es algo opinable porque por la densidad del personaje, es una fue un ciudadano de Pamplona notable y que ha dejado una huella en parte de la ciudad, concretamente en el segundo ensanche, que fue la parte de ciudad que se construyó en la época álgida de su vida profesional, pues que ha dejado una huella indeleble. Pamplona está caracterizada por su arquitectura, porque además fue un hombre muy prolífico, además de desarrollar una enorme calidad en su trabajo, fue un hombre muy prolífico y por tanto la ciudad está muy caracterizada por su trabajo. Por eso, creemos que prescindir del honor de contar con él en el callejero, a pesar de que fuera una calle, digamos, que estaba en un barrio, digamos, periférico, pues nos parece una afrenta terrible, a pesar de que se sustente esto en una legislación que quien quiere quitar el honor de la pertenencia al espacio público, pues dicen asumir, ¿no?
Porque ¿quién fue Víctor Eusa? Aunque es muy conocido, evidentemente, dentro de la ciudad y muchos de sus edificios los reconocemos rápidamente, pero ¿cómo podemos definir la importancia de Víctor Eusa para la ciudad?
Bueno, por lo que te he dicho anteriormente, primero por la densidad de su producción, construyó no solo una gran cantidad de edificios de arquitectura doméstica residencial, que muchísima gente no sabe que son suyos y que tienen muy buena presencia y mucha calidad, y luego además una enorme cantidad de edificios dotacionales, iglesias, colegios, etcétera, que son los edificios por los que él es fundamentalmente conocido, ¿no? El seminario, Escolapios, Maristas, en fin, es un no acabar, ¿no? De listar, ¿no? Su trabajo. Por eso es tan importante, porque la ciudad está llena de esquinas y fachadas, incluso manzanas completas y calles completas, como decía en el escrito, pues la calle García Castañón está prácticamente firmada por él.
Y esta decisión viene avalada por la Ley de Memoria Histórica. Claro, choca la Ley de Memoria Histórica con la de recordar a una persona que fue importante para la ciudad y un arquitecto insigne de la ciudad.
Pues efectivamente. No te das cuenta que la aplicación de las leyes, bueno, pues tiene que ser inteligente. Don Víctor Eusa tenía una calle dedicada en Pamplona no por su ideología, que muy pocos la conocían. Yo tampoco me había parado a pensar qué es lo que pensaba en su fuero interno, ni me interesaba. Lo que me ha interesado siempre de Víctor Eusa es su producción profesional y la que ha interesado a todo el mundo, al ayuntamiento que le dedicó la calle y a todo el mundo que conoce su trayectoria, ¿no? Lo de mezclar la ideología personal con la valía profesional y el sello que deja, en este caso en la ciudad, pues me parece una torpeza remarcable.
Pues Alfonso Alzugaray, secretario de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Muchísimas gracias por haber intervenido esta tarde aquí en COPE más Pamplona.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La pregunta, ¿te cuesta subir y bajar las escaleras de casa? La respuesta es sí. Quiero que te imagines por un momento poder subir y bajar las escaleras de casa sentado en una silla sin hacer ningún esfuerzo y sin peligro de caídas. Esto sería fantástico, ¿verdad? Muchas personas lamentablemente no pueden moverse por su casa con comodidad y tienen el miedo a sufrir un tropiezo o una caída. No olvidemos que las escaleras son una de las principales causas de accidentes en viviendas particulares. Hoy vamos a conocer una solución que es económica, que es práctica, que es fácil de manejar y que permite además subir y bajar las escaleras de forma completamente segura y sin necesidad de hacer obras en casa. De esto nos habla hoy Eduardo Azcona, que es de la empresa navarra Incalift Elevación, dedicada desde hace más de 20 años a la fabricación e instalación de sistemas de elevación y soluciones de accesibilidad. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Cuéntanos un poquito qué soluciones ofrece Incalift para hacer la vivienda accesible, una vivienda más cómoda y segura, y para que podamos, sobre todo, atender mejor a nuestras personas mayores.
Pues mira, como mencionas, en Incalift, en estos más de 20 años de experiencia, hemos tenido la oportunidad de visitar muchas casas donde residen personas mayores con grandes dificultades para bajar las escaleras de su casa y que sienten temor a caerse. Entonces, en algunos casos nos contactan porque ya han tenido una caída y en otras ocasiones son sus hijos quienes, preocupados por la situación, pues buscan maneras de poder ayudarles. Entonces, pues desde aquí, desde Incalift, ofrecemos muchas soluciones, pero las más demandadas para viviendas particulares suelen ser dos. Por un lado está el ascensor unifamiliar, que se ha convertido en un producto muy solicitado en los últimos años, gracias a sus modelos innovadores y precios cada vez más accesibles. Y por otro lado, las sillas salvaescaleras, que representan una opción más sencilla, rápida y económica, ya que no requieren de proyectos ni obras como el ascensor.
Y a todos nuestros oyentes que ahora tienen una menor movilidad, por el motivo que sea, bien por dolores en articulaciones o por falta de equilibrio, de estabilidad, les quiero pedir que imaginen poder desplazarse por la escalera de su casa sentados en una silla, disfrutando de la comodidad y la seguridad que ofrece. Estoy seguro de que para muchos sería todo un alivio en su día a día y para sus familiares también, una gran tranquilidad. Eduardo, descríbenos cómo son esas sillas salvaescaleras, qué características tienen.
Pues mira, este tipo de sillas se deslizan suavemente a través de un raíl que va anclado directamente a suelo, a peldaños. No se toca ni paredes ni barandillas y esto lo hace perfecto para cualquier tipo de escalera, sin importar lo compleja que sea. A su vez, cuando no se necesitan, pues se pueden plegar fácilmente y dejan el paso de la escalera libre. Y también cuentan con múltiples sistemas de seguridad, incluyendo unas baterías internas propias que aseguran su funcionamiento incluso durante cortes de luz. Así que no hay que preocuparse tampoco por imprevistos. La instalación de este tipo de salvaescaleras pues es rápida, limpia, no necesita de obras y hay una amplia variedad de modelos, incluso para exterior. Así que nuestros técnicos que realizan una visita totalmente gratuita y sin compromiso, pues asesoran a cada cliente sobre la mejor opción para su hogar. Así que si buscan pues una solución práctica y segura para sus escaleras, pues que no duden la gente en contactarnos, que estamos aquí para ayudarles.
Esto es sin duda de interés. ¿Y qué precio puede tener una silla salvaescaleras o no sé si tenéis algún tipo de promoción activa ahora mismo?
Sí, pues mira, a ver, las sillas pueden variar bastante en precio, ya que dependen del modelo de salvaescaleras, pero sobre todo de la propia escalera en sí, ¿eh? Como se fabrica el raíl a medida, hay que tener en cuenta pues los metros que hay que recorrer, si hay que sortear varias curvas o no, si es recta, si hay que hacer paradas en cada piso. Pero bueno, para dar una idea general, una silla para un tramo recto puede costar alrededor de unos 2.800 euros, mientras que para una de tramo curvo suelen comenzar en los 6.700, ya incluyendo IVA e instalación. Y en cuanto al tema de las ayudas, actualmente hay subvenciones disponibles. Además, pueden cubrir entre el 45 y el 50% del coste, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que se los podemos confirmar en la visita, ¿eh? Así que si se lo están planteando, pues yo les recomiendo a los oyentes que no dejen pasar esta oportunidad.
Bueno, pues si se lo están planteando, como dices Eduardo, ¿cómo pueden contactar con vosotros? ¿Qué vías tienen?
Pues pueden llamar ahora al teléfono 948 23 5974 o contactarnos a través de nuestra web www.imcaelevacion.es. También, si quieren, pueden acercarse a nuestras instalaciones aquí en el polígono de Mutilva, donde tenemos un expositor de sillas y las pueden ver y tocar todo nuestro sistema de toda la gama de los sistemas de elevación. Y para los oyentes de La Ribera, si les pilla más cerca o si prefieren, también hemos abierto recientemente una nueva tienda en Avenida República Argentina, número 2 de Logroño. O sea que en cualquiera de estos sitios nos encantará poder asesorarles y concertar una cita cuando lo estimen oportuno, ¿eh? Que por nuestra parte, tanto el estudio, la visita y el presupuesto son totalmente sin compromiso.
Pues Eduardo Azcona de Incaliz, gracias por estar con nosotros aquí en COPE Navarra y por ayudar a mejorar la calidad de vida, sobre todo de nuestros mayores y de todos aquellos que tienen algún problema de movilidad.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hace dos semanas hablábamos de la donación de sangre, de la importancia, de la relevancia de la donación de sangre, de que Navarra, tanto en donación de sangre como en donación de órganos, sigue estando a la cabeza de toda España, lo cual es una gran noticia. Queremos seguir ahondando, queremos seguir profundizando en el tema de la donación. Hablaba la semana pasada, o hace dos semanas precisamente, Karen Oroz, de la generosidad, de la solidaridad que supone. Pues hoy vamos a hablar también de esa solidaridad y de esa generosidad. En esta ocasión, tratando la donación de médula ósea. Lo hacemos de nuevo aquí en esta sección de enfermería con Karen Oroz, enfermera comunitaria y profesora invitada de la Universidad de Navarra. Karen Oroz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hablábamos de la importancia de la donación de sangre hace 15 días. Pues vamos a hablar también de la importancia. ¿Por qué es relevante donar médula?
Bueno, pues la donación de médula yo creo que es un poquito más desconocida, ¿no? que la donación de sangre. Y me parecía importante traerlo porque, evidentemente, para muchas enfermedades oncológicas, oncomatológicas del sistema inmune nos va a venir muy bien, que bueno, espero, ¿no? Siempre deseamos que no nos ocurra a nosotros.
Correcto.
Pero bueno, siempre escuchamos a algún amigo, algún familiar al que le ocurre. Y bueno, ahí hay un montón de personas que se pueden beneficiar, ¿no?, de esta donación.
¿Qué es la médula ósea?
Bueno, pues muy buena pregunta, porque yo creo que tenemos un poco lío a veces, ¿no? Una cosa es la médula, digamos,
espinal, ¿no? La que pasa por entre las vértebras, ¿no?
Eso es, ¿vale? Que esa tiene más que ver con el sistema nervioso. Uh-huh. Y luego está la médula ósea, que esa está en los huesos planos, por ejemplo, el esternón o las crestas ilíacas, ¿no?, de la
sí.
cadera. Esa es la que nos está interesando en este caso, ¿no? Y es la encargada de producir las células sanguíneas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, ¿no? Se encarga un poco de todo esto que, como comprenderéis, ¿no? Pues es muy importante de cara a la oxigenación, a la defensa y demás.
Vale. No confundir, por tanto, la médula espinal con la médula ósea. En este caso hablamos hoy de la médula ósea. ¿Quién puede donar médula?
Bueno, pues aquí hacemos llamamiento a los jóvenes, sobre todo, ¿no? Así como la sangre se puede donar durante bastantes años, la médula ósea sobre todo es interesante entre los 18 y los 40 años. Entonces, bueno, pues ahí los jóvenes tenemos que enterarnos pronto, ¿no? De que esto existe o de cómo es el proceso, mejor dicho, ¿no? Y ponernos en marcha cuanto antes para dar más oportunidades.
Claro, hablando antes de la médula ósea, de la médula espinal, claro, mucha gente lo confunde y mucha gente tiene miedo, ¿no? Dice, me van a quitar, me van a pinchar aquí atrás. Nada que ver, ¿no?
No, la verdad es que el proceso de donación de médula se ha simplificado muchísimo en los últimos años y muchas veces, ahora vamos a hablar del proceso, ¿no? Pero muchas veces no es otra cosa que una extracción de sangre, o sea, una cosa súper, súper simple. De hecho, un poco el proceso, ¿no? Cuando tú vas a donar médula, muchas veces suele ser, ¿no?, que tú ya estás donando sangre y desde ahí, ¿no?, pues ya te dan a conocer un poco cómo es el proceso, te informan y la gente se anima, ¿no?, empezando siempre desde la sangre. Pero bueno, podemos empezar donando sangre o no, podemos ir directamente a donar médula. Y básicamente lo que hacen es recoger una serie de datos, estás con la médico, ¿no?, que pues te hace una serie de preguntas para asegurar que, bueno, pues que no hay ningún riesgo, que estás sano, un poco así.
Sí.
Y luego es que es donar sangre, o sea, de primeras no hacemos más que donar una muestra de sangre para analizar.
Vale.
Ese es un poco el proceso.
Vale. ¿Quién se beneficia? Hablábamos la semana pasada de que las transfusiones de sangre, bueno, pues para muchas operaciones, para accidentes de tráfico y demás, ¿quién necesita esta médula ósea?
Pues quizás el caso más típico es el de la leucemia, yo creo que es el más sonado, ¿no?
Sí.
Pero eso, hay un montón de enfermedades oncológicas, oncomatológicas que se pueden beneficiar, o pacientes que están recibiendo quimioterapia o radioterapia también, ¿no? Entonces, imaginaos, hay muchísimas personas, ¿no? Y además es muy importante por el tema de la compatibilidad, porque así como en el tema de la sangre, ¿no?, tenemos los grupos A, B, AB, el cero. En el tema de la médula ósea añadimos un puntico más, ¿no?, que es el sistema HDL, ¿no?, que digamos que es otro punto más,
otro
para que sea compatible.
Vale.
Eso es.
Esa es la otra pregunta. ¿Es relativamente fácil encontrar gente compatible, médula compatible?
Fácil. A ver, no es imposible, desde luego, ni mucho menos, pero sí que es más difícil, ¿no? Entonces, por ese sistema, ¿no?, que hemos hablado. Entonces, sí que lo que se hace, a diferencia de la sangre, lo que se hace es contar con un registro muchísimo mayor, que es el registro REDMO, que lo lleva la Fundación Josep Carreras. Y este registro, bueno, aquí está a nivel de España, ¿no?, con esa fundación, pero el registro como tal es a nivel mundial, con lo cual sí que es más difícil encontrar un donante, pero bueno, contamos
pero
con un registro.
Se abre el abanico.
Eso es, eso es. Abrimos mucho más el número de donantes.
Vale. Hablábamos que la sangre tiene, pues, llamémoslo así, una fecha de caducidad, la médula intuyo que también.
Sí. Evidentemente todos los compuestos, ¿no?, llega un momento que unos tienen más, otros tienen menos, pero llega un momento en el que dejan de ser útiles, ¿no? O esa conservación ya no es efectiva, vamos a decir.
Vale. Oye, y si me animo a donar médula, ya has dicho, bueno, pues es prácticamente parecido a la donación de sangre, ¿no? Voy, me cogen unos datos, comienzo con una extracción de sangre, pero ¿cómo me registro en ese ritmo que acabas de decir?
Mira, pues justamente es eso, ¿no? Con esa muestra de sangre lo que hacen es analizar, ¿no?, nuestras células y sus componentes, y a partir de ahí saben, digamos, con qué tipo de personas seríamos compatibles, ¿no? Analizan eso, la compatibilidad. Vale. Entonces, a partir de ahí lo que hacen es registrarnos. Y ya digamos que no tenemos que hacer absolutamente nada más. Así como la sangre, tenemos que volver a donar más sangre para que haya, ¿no? En este caso, eso se queda en stand-by. Y nos llamarán en caso, eso,
vale,
en caso de que surja un donante nuevo, o sea, perdón, un posible receptor.
Vale.
¿vale? Alguien que lo necesite. Entonces, en ese momento contactan con nosotros y, bueno, nosotros vamos a tener tiempo de, bueno, vamos a pensarlo, ¿no? Antes de informar al paciente, ¿no?, que lo va a recibir, siempre contactan con nosotros, se nos hacen exámenes médicos para asegurarnos de que claro, estamos bien de salud nosotros claro, también, ¿no? Siempre contando con esa seguridad y bueno, que todavía ahí vamos a tener opción de, oye, pues, ¿puedo donar? ¿No puedo donar?
Vamos, ahí nos lo podemos volver a pensar.
Eso es.
Vale.
Eso
es. Y ¿cómo se hace luego esa extracción de médula?
Bueno, pues es un poco, ¿no?, el miedo ese que hemos comentado sí, al principio. En realidad es muy sencillo, porque pensamos que va a ser ese pinchazo,
sí, sí,
¿no?
Claro.
Pero realmente eso ocurre nada más que en un 10% de vale, las veces. O sea, vale, siempre se tiende más a una extracción de sangre. Lo que hacemos es inyectar un medicamento, ¿no?, que nos ayuda a uh-huh, que esas células madre, que es lo que nos interesa...
Se suelten, ¿no? Digamos así.
Eso es, salen vale, de la médula y pasan a la sangre. Vale. Entonces, vamos a coger la sangre, con lo cual...
Y desechamos todo lo que no necesitamos, ¿no?, de esa sangre y nos quedamos con la médula.
Eso es, vale, eso es. Vale. Con lo cual, nuestra médula, digamos que está sin tocar, por así decirlo, no hay que hacer ningún pinchazo fuera de lo habitual, uh-huh, ¿no? Y es mucho más rápido, es mucho más sencillo y bueno, aún y todo, tampoco dura mucho. En la extracción de sangre serían como 4 horas, ¿vale?, en el procedimiento, digamos, más sencillo.
Sí.
Y la de médula sí que serían como 24 horas, pero bueno, evidentemente, pues sin dolor, sin
claro, vale,
siempre en tu ciudad se procura hacer, o sea que vale, se intenta poner todas las comodidades posibles.
Hablábamos de que la recuperación de la donación de sangre, pues eso, en 24 horas, 24, 48 horas está normal, que esos, Matías, esos glóbulos rojos también en una semana están completamente recuperados, vamos a llamarlo así, aunque es un poco... con el tema de la médula...
Con el tema de la médula, lo mismo. El cuerpo, o sea, es un poco la magia, ¿no? Que nosotros estamos dando parte de nosotros y aún y todo, ¿no? Nosotros vamos a seguir estando bien porque el cuerpo tiene esa capacidad de regenerarse y de continuar. Además, las células madres, si se caracterizan por algo, es por eso, ¿no? Porque, bueno, no hace más
se van
que producir.
Claro, claro.
Sí, sí.
Y si he donado, ¿puedo volver a donar?
Sí, sí, sí.
Supongo que tendrá que pasar un tiempo, ¿no?
Eso es. Sí que es superior al de la donación de sangre. Pero bueno, es verdad que hay gente que está en el registro de uh-huh, donación de médula ósea. Igual no le llaman nunca, sí, igual te llaman una vez. Y bueno, pues igual te llaman dos o tres, pero bueno, bueno, ya veis que la edad es entre los 18 y los 40
sí, mucho,
años.
Mucho, no, mucho tiempo no te va a dar.
No hay tanto margen claro, y luego también no es algo tan frecuente como la sangre. Entonces... quiero decir que igual ni te llaman
claro,
o igual sí, ¿no? Se puede donar más veces, pero bueno, pues digamos que es algo más anecdótico.
Bueno, y ya por último, ¿dónde puedo donar esa médula?
Pues es exactamente igual que la sangre. Iríamos al Banco de Sangre de Navarra, en este caso,
sí,
¿no? Que está entrando, como yendo hacia urgencias, entrando sí, a mano izquierda. Lo mismo, podemos aparcar gratis ahí uh-huh, mismo, que es una facilidad muy
sí,
buena.
Sí, sin duda.
Y nada, ahí mismo es donde se hace la donación y como hemos comentado, es algo muy muy rapidito.
Bueno. Y además, mira, podemos pedir cita en Adona, en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Siempre lo decimos, porque donar sangre o donar médula es salvar vidas. Uh-huh. Qué acto más solidario, más generoso, ¿no? Uh-huh. Que el de poder salvar una vida. Karen Oroz, que un verdadero placer volver a charlar contigo, volver a conocer un poco más sobre estos temas de enfermería. Ella es enfermera comunitaria y además profesora, invitada de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, Karen.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Y como siempre a esta hora, como siempre hacemos los martes, nos acercamos a los fogones de la mano de Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, muy bien, ¿y vosotros?
Pues bien también, con ganas de que hoy nos cuentes cómo hacer la siguiente receta, bacalao con patatas a lo pobre gratinado.
Pues con muchas ganas, porque esta es una de las recetas que te van a dejar bien siempre. O sea, y además es bastante sencilla, ya vamos a desarrollarla un poco para que los oyentes también se animen. Tenemos, por un lado, que hacer unas patatas panadera, unas patatas a lo pobre, ¿no? Como patatas a lo pobre, ya sabemos que es un plato típico, viene de la cocina andaluza y murciana, y se prepara con cebolla y pimiento verde. Entonces, ¿cómo lo cortamos? En juliana finito, y lo podemos hacer directamente, si solamente vamos a hacer estas patatas para el plato, yo suelo hacerlo en el mismo aceite, que voy a pochar la patata. Luego ese aceite lo vamos a recuperar y lo vamos a seguir utilizando en aquellos platos en los que la cebolla y el pimiento vayan bien. Pero así nos ahorramos un paso. Y lo que hacemos es, las patatas, una vez peladas, las vamos a cortar a lo largo y vamos a sacar rodajitas, ¿no? Rodajas finas, sí. Que junto con la cebolla cortada en juliana y el pimiento verde cortado en juliana, unos dientes de ajo, esos sí bien picaditos, los vamos a poner a pochar junto con la patata en abundante aceite. Bien. El aceite que vamos a utilizar es que sea suave, que sea un aceite suave. Si hacemos solo oliva, pues el aceite del 04. La sal y la pimienta no nos pueden faltar, pero se la vamos a aportar cuando ya esté pochado la cebolla y el pimiento. Una vez que tenemos la patata pochada, la colocamos sobre una bandeja de horno, ¿sí? Y dejamos un poquito de aceite, y sobre ese aceite lo que vamos a hacer va a ser darle una ligera fritura al bacalao, pero que no lo hagamos mucho, porque lo vamos a tener en el horno. Y no, un bacalao que se nos ha pasado de cocción es un poco estropajoso. Yeah. Entonces, ese bacalao lo vamos a colocar sobre la cama de patatas que tenemos. Lo chorreamos bien con un buen chorro de vino blanco. Bien. Y si es bueno, mejor.
Evidentemente.
y preparamos una bechamel con medio litro de leche. Para este tipo de densidad le pondremos 50 gramos de harina, sería el equivalente 100 gramos por litro. Esta es una referencia que a mí me vale mucho. Perdón. 100 gramos por litro nos da una bechamel ligera, pero con cierta consistencia todavía. Y entonces serían 100 gramos de... Sabemos que para la bechamel, repetimos, siempre la misma cantidad de harina que de grasa. O sea, mantequilla en este caso, mantequilla y harina 50-50 y 500 de leche. Preparamos la bechamel con sal y pimienta también. Y lo que hacemos es, cuando ya tenemos la patata en la base, el bacalao por encima, con su vino blanco, la cubrimos con la bechamel que acabamos de hacer, la espolvoreamos de queso rallado, y aquí el queso, el que más nos gusta. Si queremos un Idiazábal, un Roncari, un parmesano, el que nos guste, le ponemos por encima y le damos un golpe de horno fuerte para que se nos gratine.
Vale. Fuerte, estamos hablando de unos fuerte, de 200 grados.
200 eso. Grados, vale. Y nada, en 10 minutos más o menos está.
Bueno, pues con esto ya tendríamos el bacalao con patatas a lo pobre. Por cierto, Antonio, ¿sabes por qué la expresión a lo pobre? Porque sería la comida, lógicamente, de los pobres, hace siglos, ¿no? Me imagino.
Sí, era la básica.
La básica, o sea,
era,
eso es.
En cuenta, bueno, la básica, pero a partir del descubrimiento de América, porque anteriormente la patata no la conocíamos. Correcto. O sea que también, en realidad, es un plato bastante reciente de las patatas.
Bueno, que antes la comida de pobres ahora igual es de alta cocina, y la de alta cocina de hace unos años ahora es la comida habitual, o sea que todo puede pasar, ¿eh?
Sí, estuve viendo el otro día un vídeo de un puré de patata de un 3 estrellas Michelin.
Pues eso.
O sea que, fíjate. Pues eso.
Bueno, y como siempre hacemos en esta sección, Antonio, vamos a descubrir el glosario de términos vinculados a la cocina. Y esta semana nos traes, como siempre, 4, así que te los voy a ir preguntando y tú me explicas qué son. ¿Qué es el acebuche?
Bien, pues mira, el acebuche yo lo descubrí ya de mayor, porque estábamos en un viaje en Turquía y había una ladera toda llena de árboles que me parecían olivos. Uh-huh. Pero dije, esto qué raro, pues sí, que esas aceitunas tan enanas, ¿esto qué son? Y entonces estaba conmigo un amigo turco y me dice, esto es acebuche. No te estarás equivocando o inventando una palabra. Y entonces, al diccionario, claro, rápidamente. Y entonces, es un término que define al olivo silvestre, del que vienen los olivos que hoy conocemos, pero el inicial es el acebuche. Y da unas olivitas muy pequeñas, y en vez, es un árbol pues muy similar al olivo nuestro, más finito y tal, pero bueno.
Vale, bueno, pues ya hemos...
Y luego de ahí, de esas aceitunas de nuestros olivos, salen los 3 términos que vamos a...
Tres aceites que me propones hoy para que nuestros oyentes aprendan un poco de terminología. El primero sería aceite de oliva virgen lampante.
Sí, y entonces, claro, ¿qué significa? Oliva virgen, vale, sí, pero tú cuando ves los diferentes tipos de oliva virgen que te ofrece el mercado, lo que no nos fijamos muchas veces es en la acidez que tienen, ¿no? Sí. Entonces, el lampante es tan ácido que precisamente tiene su propio nombre. Y es cuando tiene una acidez superior a 3,3 gramos por cada 100. Ajá. O sea que es muy ácido.
Vale. Dime.
Ya sabríamos determinar, porque normalmente te lo van a tener que identificar. O sea, si te están vendiendo un aceite muy ácido, es para determinadas preparaciones. Para todo no te vale. Entonces te lo tienen que identificar. Ajá. Pues eso, que sepamos que el lampante es ácido.
Puro ácido. Sí, muy ácido. El siguiente, aceite de orujo de oliva refinado.
Bien, los aceites de orujo, ¿qué son? O sea, cuando yo extraigo el aceite de oliva virgen, lo que hago es cojo las aceitunas, las meto en la moldura, las extraigo todo la grasa que tienen, todo el aceite que tienen, y eso es el aceite de oliva virgen. Entonces, claro, ahí me queda muchísimo, muchísimo resto de piel, de hueso, de tal. Bueno, todo eso no se tira, todo eso se acumula en unas cubas inmensas y se les añade agua. Normalmente se mantienen con agua. Uh-huh. Y luego todo eso se vuelve a procesar y se obtiene un aceite de orujo. Todo eso se extrae otra vez aceite, pero es un aceite que hay que refinarlo y carece de olor y sabor. Uh-huh. Entonces, cuando un ejemplo de este aceite de oliva... de refinado virgen, partiendo del aceite de orujo, de oliva, una vez que lo ha procesado, hemos sacado el virgen y nos queda eso. Sacamos un aceite que lo procesamos y nos queda algo sin color y sin sabor, que ¿dónde se utiliza? Pues normalmente cuando viene solo, esto es, raramente se utiliza solo, pero suele ser cuando lo ves en las sardinas en aceite, por ejemplo, unas latas, sardinas en aceite de oliva, y abres la lata y es un aceite transparente. Ese está hecho con ese tipo de aceite.
Vale. ¿Y cuál sería entonces el aceite de orujo de oliva, que es el mismo que el anterior, pero sin refinar? En este caso, ¿qué características tiene?
Pues si son orujo ya está todo refinado.
Ajá,
o sea, tiene que tener el proceso. Pero luego para venderlo se le mezclan porcentajes de el oliva virgen.
Ajá,
del aceite de oliva virgen se le mezcla a ese aceite que te ha quedado después del proceso, que sería el del orujo, el que se ha extraído del orujo, y tú lo mezclarías y tendrías diferentes cantidades de oliva virgen dentro de la preparación de el aceite de orujo de oliva. Entonces ahí tendrías que mirar el qué porcentaje aceite puro tiene.
Pues Antonio Teruel, muchas gracias. Por cierto, que entramos ahora en una semana muy, muy gastronómica, no solo de Torrijas, sino de muchas comidas típicas vinculadas a la Semana Santa. Que pases unos felices días.
Igualmente, igualmente.
Un abrazo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Estamos en una mañana en la que os estamos hablando mucho de turismo y de las diferentes ofertas que podemos tener a lo largo y ancho de toda Navarra, ya pueden ser religiosas o no, o de cualquier otro tipo. Y ahora nos vamos a acercar hasta tierras de Iranzu para que nos cuenten qué oferta tienen precisamente allí. Charo Pesteguía, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes a todos.
Como siempre, habéis preparado un programa extenso para estos días de Semana Santa. Cuéntanos lo más importante.
Bueno, pues la verdad que es un programa a la carta, además. Es un programa extenso de coexperiencias relacionadas con nuestros antepasados, los antiguos oficios locales, aprovechando ese medio natural y esa riqueza cultural que tenemos en nuestro entorno. Pero bueno, tenemos un programa muy especial que dentro de toda la oferta que tenemos sostenible durante todo el año, hemos hecho un poquito, pues eso, para esta Semana Santa, ¿no? Y bueno, ya estrenamos la actividad acuática deportiva, paddle surf, windsurf, hidropedales, paseos en barco de vela. También tenemos dos visitas muy interesantes a dos senderos que hacemos muy de tarde en tarde, que es al sendero Cañón del Rey Iranzu con cata de sales, quesos y vinos, este viernes 18 de abril, que es una visita especial, que sí. Es ese sendero de transición atlántico-mediterránea que empieza en el monasterio de Iranzu, que te lleva casi al Parque Natural de Urbasandía, cascadas, hayedos, robledales, encinares, pero también etnografía, el origen de la tierra, las leyendas del cañón, la brujería, es precioso, ¿eh? Y luego además, bueno, que tiene una gastronomía, pues eso, quesos Idiazábal, una cata de sales ecológicas con aceite de oliva virgen, nuestras mieles, nuestros vinos ecológicos. Y luego también el domingo hemos preparado algo muy especial, que es esa visita al sendero viaducto romano, o pasada de los carboneros, en Azcona, el domingo, a las 11 de la mañana. Es una visita también preciosa y que te lleva a uno de los más bellos senderos de Tierra Estella, ¿no? Uh-huh. La cueva de Arrastizulo, el viaducto romano, perfectamente conservado, el despoblado de Arrastia, la coexistencia de los vascones con los romanos, la historia, la geología, todo. Bueno, yo lo recomiendo, es muy didáctico, es muy para pasárselo muy bien. También tiene ese punto de aventura porque visitas una cueva y, bueno, está muy bien. Y bueno, pues toda la oferta que tenemos relacionada con el safari de la casta navarra, capeas, safaris, tenemos también nuestras bodegas de vino, Lezaun, Aroa también, que pueden hacer todos los visitantes un paseo a los viñedos en carreta de caballos.
Y cada vez hay más, porque Charo, empezasteis con 10 actividades y tenéis ya 40, sí. O sea que no paráis.
Sí, tenemos más de 40. Más de 40. Bueno, es que, bueno, hemos ido ordenando el territorio, realizando senderos, añadiendo socios. Al principio teníamos 12, ahora tenemos 115. Y bueno, pues tenemos una gran variedad de enoturismo, que ya he dicho, pero también tenemos esas mielerías, esas visitas apícolas al mundo de las abejas, cómo nacen, se reproducen, mueren, qué función ecológica cumplen para el medio ambiente. Y también tenemos ecodiseño con Baku Barricupel, que también a través de barricas recicladas diseñan lámparas, que tú puedes diseñar tu propia lámpara, también almorzar allí. Bueno, la Granja Escuela Basavere, que también, bueno, hace campamentos del 22 al 26 de abril para todos los niños y niñas, pero tiene animales de granja, los cinco continentes. Tirolina, cetreguía, un poco de todo.
Charo, si alguien está y no ha podido apuntar todo, ¿dónde podemos ver o en una página web que de referencia para que podamos ver todas estas actividades?
Sí, pues tienen que meterse en tierrasdeiranzu.com, en ecoexperiencias, en eventos, visitar nuestra oferta de senderismo, 23 recorridos junto al Parque Natural de Urbasandía, cañones, senderos con historia, preciosos, ¿eh? Yo invito a que lo visiten. Y, por supuesto, bueno, pues toda la oferta de restauración, de alojamiento rural, que son fantásticos. Eso, tenemos 45 alojamientos rurales. Y, bueno, yo creo que se lo van a pasar muy bien, que van a conocer un territorio que tiene mucho que ofertar, la autenticidad, el origen de todas nuestras experiencias.
Pues seguro que lo pasan genial. Charo Pesteguía, de Tierras de Iranzu, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
¿Queréis conocer más propuestas? Javier Díez, nos vamos hasta Urdax. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando ahora de ecoexperiencias y ahora de experiencias mágicas. ¿Qué va a pasar en Urdax estos días de Semana Santa?
Pues nada, organizamos el cuarto festival de magia aquí en Urdax, en Triquarri, en el Parque Natural de Animales que tenemos. Y bueno, pues los animamos a todos a que vengan a ver el cuarto festival de magia aquí.
Javier Díez, me han dicho que no estás solo.
No.
¿Con quién estás?
Rodeado
de magos.
Sí.
Bueno, algunos de los que van a participar en todas estas actividades, cuéntanos, detállanos un poquito el programa.
Pues mira, el jueves es a las 7 de la tarde, magia familiar para todos los públicos. El viernes a las 12 de la mañana es magia infantil. Y luego a las 7 de la tarde, otra vez el viernes, tenemos monólogos y magia de cerca.
¿Y por qué se ha decidido Urdax por hacer espectáculos de magia? ¿Es atrayente para estos días de Semana Santa?
Porque Urdax es mágico.
Claro.
Buenas tardes. Por aquí, Magmarcus al aparato.
A ver, Magmarcus, ¿tienes un truco de radio de un minuto? Porque me parece que no tenemos mucho más tiempo.
¡Ostras! A ver, yo lo que os puedo proponer es que vengáis. Ah, porque bueno, la radio, a ver, se puede hacer algo chulo. Yo creo que para el año que viene nos preparamos algo que flipéis todos colorines. Como dice mi hijo, flipar pepinillos.
Ajá.
Y lo que te hace es venir, porque vamos a hacer un montón de cosas, los animales son espectaculares y la magia nos va a dejar normales. A lo mejor luego nos pedís indemnización o algo así, porque vais a salir un poquito trastocados, pero lo que hay, o sea que esperamos que veniros aquí.
Sí, pasadme con el otro mago, así hace también otra sí, invitación. A ver, ¿con quién estoy también?
Muy buena, yo soy Ernest Way.
Hola, pues nada, unos segunditos para animar a todo el mundo a que vaya a Urdax estos días.
Hombre, por supuesto, aquí Urdax siempre está llena de magia, de humor y de buena gente, eso es súper importante.
Pues muchísimas gracias Javier, a Ernest Way, a Magmarcus, os deseamos que vaya todo muy bien estos días por Urdax. Muchas gracias por haber participado con nosotros en COPE.
Gracias, nos vemos.
Un abrazo. Van a dar las 2:50, seguimos en COPE más Pamplona, con más noticias y con más historias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues estamos en tiempo de noticias en COPE Navarra. Hoy os estamos contando que Navarra se ha convertido ya en la tercera comunidad autónoma, después de Cataluña y del País Vasco, en asumir en exclusiva las labores propias de tráfico, que son labores de vigilancia, control de carreteras, así como también la gestión de las multas. Y es que hoy ha aparecido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Navarra. El despliegue de los agentes de policía foral para la vigilancia y el control de tráfico se irá produciendo, eso sí, de manera progresiva en el plazo máximo de 3 años. Y hasta el 1 de julio de 2026, es decir, hasta que empiece el verano del año que viene, no será cuando Navarra gestione la tramitación, resolución y recaudación de las multas. Escuchamos a Félix Taberna, al vicepresidente del Gobierno.
Se oficializa en el día de hoy que ya tenemos competencias completas, exclusivas, en materia de tráfico.
Soy Fermín Las Peñas y te cuento además que el Gobierno de Navarra ha adquirido en lo que llevamos de año 15 viviendas protegidas, ejerciendo así su derecho de tanteo y retracto. Son las mismas que en todo el año pasado y además ha iniciado el proceso para adquirir otras 4 viviendas más. Begoña Alfaro, consejera de Vivienda.
Que hemos ejercitado el derecho de tanteo al haber tenido indicios de que se podía producir un sobreprecio en la operación de venta. Repito, solo indicios, pero que nos han llevado a ejecutar este derecho que tiene la Administración.
Y es que el presupuesto para este año para comprar viviendas va a ser de 6,5 millones. mucho más alto que los 2,5 millones del año pasado o el millón que se destinó en compra de vivienda protegida en el año 2023. Viviendas protegidas que compra el gobierno y que van al Fondo Foral de Vivienda Social para paliar la situación de las personas más vulnerables. Estiman que este año podrían llegar a las 40 viviendas. Eso sí, todo va a depender del precio. Y es que el gobierno no quiere permitir que se especule con la vivienda protegida.
Las viviendas protegidas tienen un precio de venta estipulado año a año en función del precio de módulo y unas condiciones del comprador marcadas en la legislación. Y el Gobierno va a estar atento y vigilante a que esto se cumpla de forma escrupulosa. Hemos incrementado las partidas presupuestarias para estas partidas de manera importante y este Gobierno no va a permitir que se especule con la vivienda protegida.
Y la decisión del Gobierno Municipal de Pamplona de retirar una de las calles, la calle que lleva el nombre de Víctor Eusa, en virtud de lo que propone la Ley de Memoria Histórica, no ha causado, o ha causado, mejor dicho, malestar entre el colectivo precisamente de los arquitectos. Hoy nos ha hablado Alfonso Alzugaray, que es secretario de la Junta Directiva precisamente del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Entienden esta medida como injusta y sin sentido.
El colegio nos ha parecido una afrenta terrible, a pesar de que se sustente esto en una legislación que quien quiere quitar el honor de la pertenencia al espacio público, pues dicen en asumir, ¿no?
11 grados en Pamplona, 10 grados en la zona de Sacana y también 11 en Baztán, tan solo un grado ahora mismo en el Pirineo, en la zona de Belagua, y en el sur 12 en Tudela, 12 en la Ribera Alta, 11 y medio en Tafalla y en Estella, en la zona media. Estás escuchando COPE en Navarra, estás escuchando noticias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Esta primavera, abre tu mente y renueva tu espacio con los Fresh Days de Mima Gallery. Descuentos de hasta un 40% en sofás, cama y descanso. Y dale un aire fresh a tu hogar. Solo este mes. Renueva, ahorra y descansa en Mima Gallery. Más info en mima.net.
Mima tu espacio.
Hoy hemos conocido los datos que reporta la actividad de NICDO. NICDO es la empresa pública del Gobierno de Navarra que gestiona, entre otros espacios, el Navarra Arena, Baluarte, el Planetario o la estación de esquí de Larra Belagua. Pues bien, hemos conocido que 637.000 personas asistieron a lo largo del año pasado a los más de 500 eventos que organizó esta sociedad pública. ¿Eso qué provocó? Pues bien, que la actividad desarrollada durante el año pasado generó para Navarra un impacto económico directo de 45 millones y medio de euros y una recaudación impositiva, es decir, lo que se llevó la Hacienda Navarra por merced a estos conciertos, actividades culturales, deportivas o congresuales. Como decía, Hacienda se llevó 11 millones de euros. Nos lo ha explicado todo esta mañana la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola.
Una cadena de valor que se le tradine, que se traduce no solo en impacto económico, como hemos visto en estas cifras de recaudación y de gasto directo, sino en impacto social y en bienestar, como también hemos oído, ¿no? Un intangible que es difícil de medir, pero que es fácil de constatar y así el estudio lo demuestra.
Y es que esa actividad económica llega, por ejemplo, a otros sectores como el hotelero. Hoy Gonzalo Moreno, de la Asociación de Hoteles de Pamplona, nos daba datos. El concierto de Lenny Kravitz de este pasado sábado supuso una ocupación del 75% el viernes, el día anterior del evento, y del 98,8% el mismo sábado, es decir, prácticamente un lleno en todos los hoteles de Pamplona. Por eso están tan satisfechos con que la arena acoja eventos de este tipo.
y los hoteles lo notamos muchísimo. Lo notamos desde hace unos 2-3 años, sobre todo, especialmente. Son eventos de muchísimo nivel. Atraen personas de comunidades vecinas, pero además de toda España.
Moreno, que hoy nos ha hablado de que hay una previsión del 83% de ocupación para las noches del 17 al 20 de abril en los hoteles de Pamplona, coincidiendo con la Semana Santa. ¿De dónde vienen los turistas que estos días se acercan a Pamplona y a Navarra?
Sobre todo nacional. Y también, si es internacional, pues sobre todo de Francia, que es el país un poco más, el país vecino. Mucho huésped que viene de Cataluña.
Son las 2:02. Estás en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Yo sí sé la fórmula para gastar menos, hacer la compra diaria en los supermercados Unide, porque siempre tienen ofertas donde ahorro al máximo en las mejores marcas. Tienen todo lo que necesito a los mejores precios y además muy cerca de casa. Ahorra al máximo con el máximo ahorro de Unide. Tan cerca, tan tuyo.
Y tenemos unos segundos antes de llegar a las 2 para hablar del deporte. Os contamos que con las primeras entradas puestas a la venta el pasado 10 de abril ya agotadas, este jueves, es decir, pasado mañana, se van a ofertar nuevas entradas para el torneo San Fermín y la final del torneo 4 y medio que se disputarán en el Navarra Arena, en el frontón del Navarra Arena. Las 2 de la tarde, faltan unos segunditos, estás en COPE Navarra. Esto es Mediodía en COPE.